Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a enlazarnos vía Skype hasta Cochabamba, Bolivia, con nuestro amigo Oscar Olivera. Él fue dirigente, uno de los dirigentes que hace 19 años, en el año 2000, encabezaron un movimiento de resistencia, un movimiento social en defensa del agua de trascendencia internacional. Fue un momento muy importante para cuestionar que las leyes y los gobiernos neoliberales estaban privatizando este recurso, y en un poderoso movimiento social allá en Cochabamba, Bolivia, se logró revertir este proceso. Pero además, Oscar Olivera ha sido solidario, ha acompañado varias luchas en otras partes del mundo y también ha estado aquí en México acompañando varias luchas de resistencia, entre otros al pueblo de Temacapulín, a la comunidad de Temacapulín, que ha estado ahí, la conoce, y por eso nos enlazamos con él para que nos cuente cómo ha seguido esta lucha. Oscar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, Fabián, hermanos, hermanas de allá en México, en Guadalajara. Pues una alegría volver a conectarme con ustedes, aunque la conexión siempre ha estado presente. No es necesario muchas veces conectarse por teléfono, sino también la conexión siempre es esa conexión sentimental, esa conexión de hermandad que la hemos podido construir con los pobladores de Temaca desde hace más de 10 años, cuando tuve el privilegio de poder visitar a los hermanos y hermanas allá en diferentes oportunidades. Y bueno, hemos estado siguiendo con mucha atención ese movimiento, esa resistencia, esa decisión inclaudicable de ancianos, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, que en torno a su territorio pues han defendido tenazmente contra los grandes poderes, no solamente económicos y financieros, sino también políticos. Y creo que Temaca se convierte pues en un gran ejemplo mundial, es una referencia moral, histórica y de esperanza pues para muchos pueblos que creen que estos poderes a los cuales está enfrentado Temaca, y que son los poderes que están en todo el mundo, en todo el planeta, son invencibles. Y Temaca y también Cochabamba en aquel tiempo, como ustedes decían, hace 19 años, demostró que un pueblo unido, un pueblo organizado, un pueblo movilizado puede establecer colectivamente horizontes comunes para derrotar a estos enemigos que, reitero, están en todas partes del mundo. Muchas gracias pues por la conexión.
Al contrario, Oscar, has estado en Temacapulín, conoces su lucha. ¿Por qué te parece que es importante la lucha que han emprendido los pobladores de Temacapulín en contra del megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo, Oscar?
Bueno, así como ocurre en muchas partes del mundo, creo que la lucha es común. La lucha fundamentalmente es por el territorio. El territorio para el capital simplemente es una mercancía. El territorio para nosotros, para los pobladores, es un espacio de convivencia social, es un espacio de relacionamiento armónico con la naturaleza. En el territorio podemos construir nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros lugares de recreación, nuestros cementerios. Podemos construir no solamente eso que nos da de manera permanente la madre tierra como una forma generosa de que se pueda reproducir la vida, sino también que en el territorio se establece pues esa convivencia, reitero, armónica con los animales, con las plantas, con el río, con el agua, con las montañas, con los árboles. Y para nosotros ese es el territorio, es decir, un territorio donde tenemos la posibilidad de construir de manera fraterna, alegre y esperanzadora un mundo diferente al que el capital nos quiere imponer y nos quiere condenar a los pueblos. Por eso creo que la lucha de Temaca es una lucha emblemática, es una lucha de cómo un puñado de pobladores resisten estos poderes, pese a que han construido esa represa monstruosa de tantos y tantos metros. Yo tuve la posibilidad de ver cómo el capital destrozaba esa montaña, ampliaba el cauce del río, descargaba toneladas de piedra y de material desechable, y ver la angustia de la gente, ver el llanto de las mujeres y los ancianos, de imaginarse que ese pueblo iba a ser inundado, juntamente con la Cacique y Palmarejo. Yo creo que pese a todas esas angustias que ha vivido este pueblo nos ha dado un mensaje, reitero, de esperanza, de resistencia, de fortaleza, no solamente una fortaleza física, sino una fortaleza anímica, que creo que es lo mínimo que en estos tiempos, querido Rubén, Fabián y hermanos allá en la radio, es lo menos que podemos darnos los pueblos. Es decir, levantarnos el ánimo frente a un panorama tan devastador, tan angustiante, tan triste, pero también al mismo tiempo tan indignante de esta ocupación sistemática de nuestros territorios por parte de las transnacionales que con contubernio y una asociación totalmente inescrupulosa y cínica de los gobiernos de muchos países establecen para arrebatarnos, claro, y despojarnos de eso. Entonces creo que la lucha de Temaca, al igual que la lucha de otros pueblos, significa eso para nosotros.
Óscar, seguramente algunos radioescuchas recordarán esta lucha en la que participaste hace 19 años allá en Cochabamba, pero para los que no lo tengan fresca, ¿podrías hacer un resumen de cómo inició esa lucha que iniciaron allá en Cochabamba en contra de la privatización del agua, para luego ponerlo en perspectiva de una lucha mundial en contra de esta tendencia a privatizar el agua?
Bueno, en realidad, pues esta lucha se generó a raíz de una decisión del Banco Mundial, de las grandes corporaciones como la Bechtel y Abengoa, que también
estuvo acá
en Cochabamba, y por eso es que nosotros tenemos experiencia de cómo sacar a Abengoa de nuestro territorio, y esa experiencia la hemos compartido de manera muy humilde y generosa con los hermanos de Temaca. Se animaron pues a ocupar nuestro territorio y establecer sus propias reglas de juego, imponiendo un sistema tarifario en la ciudad totalmente impagable con las tarifas de agua. Establecieron en nuestro territorio el despojo de nuestras fuentes de agua, como pozos, ríos, lagos, lagunas, tajamares, nevados y hasta el agua de la lluvia, que estaba incorporada en una ley que privatizaba absolutamente todo el agua. Y recaía toda esta administración y gestión en manos de un inversor gringo. Y esto pues definitivamente no entraba en la cabeza ni en el corazón de la gente sencilla y trabajadora de nuestro pueblo, que ve el agua no solamente como un recurso, el agua ante todo la gente ve aquí como un bien común, es decir, un bien que posibilita la reproducción de la vida y el establecimiento de un relacionamiento social a través del agua. Pero al mismo tiempo la gente acá, nosotros tenemos una visión de que el agua es un ser vivo, o sea, no puede ser un recurso el agua, sino es algo que reproduce la vida, se genera la vida, establece horizontes comunes con la gente para una actividad productiva, una actividad comunitaria, es decir, el agua es un ser vivo y es un bien común al mismo tiempo, y es patrimonio de la naturaleza, es decir, la naturaleza nos las ha regalado de manera generosa a todos los seres vivos, y para nuestra visión, nuestra cosmovisión, todo tiene vida para nosotros, no hay muerte en realidad, todo tiene vida, las montañas, los ríos, los árboles, los animalitos, los peces, los nevados, los lagos, las lagunas, las acequias para riego, son seres vivos que van estableciendo una relación con los seres humanos, por lo tanto, esa visión fue la que produjo una enorme fuerza en sentido de que cómo no podíamos imaginar cómo era posible que un banquero, un inversionista, un capitalista podía apropiarse de esa agua que era un bien común y un ser vivo y que con el cual hablábamos de manera cotidiana en nuestras actividades, tanto en la ciudad y en el campo. Esa idea, esa cosmovisión y esa convivencia ancestral con el agua posibilitó pues una fuerza poderosa que se unió en torno a un eslogan muy, muy interesante que decía el agua es nuestra, carajo, y pudimos derrotar estas políticas del Banco Mundial, se derrotó al Banco Mundial, a la Bechtel, a Abengoa, a Vivendi, una empresa italiana, se derrotó al ejército, a la policía, se derrotó al gobierno de aquel entonces, y el pueblo en Cochabamba no dudó un momento en seguir adelante y estableció un propio gobierno popular durante 8 días aquí en abril del año 2000, donde era la gente la que decidía el destino del conflicto y el horizonte político. En aquel entonces ya se hablaba de un autogobierno, prácticamente se destruyeron toda la institucionalidad política partidaria acá en Cochabamba, no había gobernador, renunció, el alcalde fugó, los partidos políticos desaparecieron de sus edificios partidarios, la policía, el ejército se encuarteló por miedo a la población, es decir, el gobierno popular fue producto de una rebelión en contra de la privatización del agua, Y ese ejemplo, más que la recuperación del agua como un bien común, fue para la recuperación de la dignidad y la recuperación de la voz de la gente y la capacidad de decidir sobre un bien común en cuanto al destino y el disfrute de este bien común. Yo creo que ese mensaje es el mensaje que hoy en muchas partes del mundo se está estableciendo, es decir, la lucha por el territorio. El agua es parte del territorio, es la sangre del territorio y por lo tanto la gente no va a dejar pues que el agua se contamine, que el agua deje de circular, que el agua se almacene en represas, que el agua se embotelle, porque el agua es algo que tiene que correr. El agua significa alegría, significa transparencia, significa movimiento, significa convivencia. Por lo tanto, ese concepto, esa visión que tenemos en nuestros pueblos, es una visión que no va a cambiar jamás y por lo tanto la lucha va a ser una lucha muy sacrificada, pero una lucha digna y que va a tener seguramente su éxito, su satisfacción, como lo está teniendo hoy con Temaca, que pese a que se están estableciendo algunas tareas conjuntas con el actual gobierno de la hermana República de México, es algo que no debemos descuidar, porque los políticos, sean de cualquier color, en algún momento siempre están velando los intereses con relación a temas energéticos, a temas de abastecimiento de agua, y para ello no van a dudar en inundar pueblos y establecer cementerios en nuestros territorios.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir tus pensamientos con nosotros y nuestra audiencia acá. Preguntarte, dada la experiencia que tienes en la lucha en defensa del agua y contra un enemigo común, digamos, con los pueblos de acá de México, en el caso de Abengoa, es preguntarte las estrategias de las empresas, en ese caso de Abengoa allá y acá, en cuanto a la división de los pueblos o de las personas para introducir e imponer estos proyectos. Acá lo hemos visto cómo han tratado de, digamos, tanto las autoridades como las empresas, de dividir a los pueblos en torno a este proyecto, unos a favor, otros en contra. Es, digamos, eso se vio algo similar allá en Bolivia en el año 2000, y cómo hacer frente a eso, digamos, pienso en términos de organización, que me parece que es lo que estás invitando también en tu mensaje.
Mucho gusto, Jesús. Claro que sí. Acá, pues, no solamente fue la empresa la que trató de dividir. Finalmente se hablaba de una manera. Primero, que todos estos contratos, estos procesos de privatización son contratos absolutamente hechos a espaldas de los pueblos. Ni siquiera los pueblos son informados, menos consultados. Entonces, son políticas, yo reitero, absolutamente similares en todas partes del mundo. Inclusive la ley de aguas vino acá, una ley escrita en inglés que se tradujo en el Parlamento Nacional, e inclusive cuando se tuvo la posibilidad de revisar con la movilización social esta ley, muchos decían que la traducción había sido mala porque ellos no habían pensado que era tan drástica y tan criminal esta ley. Pero al mismo tiempo, reitero, la empresa y en la sociedad con los políticos se dedicaron justamente a dividir a la gente, a ofrecer cosas, a decir que esto era mentira, lo que en aquel tiempo la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida fue una organización poderosísima que aglutinaba a todos los sectores sociales de Cochabamba, tuvo la capacidad de resumir de manera muy sencilla el proyecto criminal de la privatización del agua. Y lo que nosotros hicimos fue informar para nosotros, y ahí los medios de comunicación juegan un rol importantísimo, y a mí pues me agrada que medios de comunicación como el de ustedes tengan esa posibilidad de difundir y establecer un espacio no solamente de información, sino de diálogo, de compartir experiencias como lo estamos haciendo ahora. Y ahí la comunicación para nosotros fue muy importante. Si la gente no está informada de lo que efectivamente le va a afectar en su vida cotidiana, la gente puede fácilmente ser presa de un proceso de compra, de cooptación, de convencimiento maligno por parte de estos intereses poderosos. Por lo tanto, la información a través de estos medios de comunicación, como la radio fundamentalmente, la comunicación cara a cara de los activistas y organizadores con la población es muy importante, porque la comunicación por el WhatsApp puede ser, o por teléfono, o por el micrófono, puede ser una información importante, pero la comunicación de corazón a corazón, mirándose a los ojos, sintiendo lo que uno le dice al otro, le comunica al otro, es para nosotros lo más importante, es la tarea más enorme, más grande que tuvimos, pero al mismo tiempo ha sido la tarea más satisfactoria y más potente que hemos tenido cuando hemos tenido que informar y comunicar a la gente lo que significaba la privatización, cuáles eran los intereses que estaban detrás de todo aquello, quiénes eran los socios. Por ejemplo, un dato para nosotros muy importante fue averiguar cuánto pagaba el que impulsó la privatización en Bolivia del agua, que era el Banco Mundial. Uh-huh. Fuimos hasta Washington, donde vivía el presidente del Banco Mundial en ese tiempo, era el señor James Wolfensohn. Uh-huh. Yo fui con 50 activistas de todo el mundo a tocar la puerta del presidente del Banco Mundial, porque los activistas estadounidenses nos informaron que este señor pagaba $17 por mes por el servicio del agua. Y en Bolivia, el Banco Mundial estaba obligando a pagar a cada familia $35, $36, es decir, bueno, dos a tres veces más que el presidente del Banco Mundial. Ese dato para nosotros fue importante. Yo fui con la factura del señor Wolfensohn a su casa para decirle por qué él obligaba a un pueblo como Bolivia, a familias enteras, a pagar el doble de lo que él pagaba en Washington con semejante salario. Ese tipo de informaciones para nosotros tuvieron una potencia fundamental. Entonces nosotros ayudamos con Temaca a develar quién era Abengoa, dónde estaban sus negocios, cuáles eran las estafas que habían cometido en diferentes pueblos. Es decir, un pueblo que no esté informado es un pueblo derrotado de antemano. Por lo tanto, la información es importante y ahí creo que eso posibilita un proceso de indignación, un proceso de organización y finalmente produce un proceso de movilización que además en el transcurso de estos procesos deliberativos que se van estableciendo en grandes asambleas, se van elaborando propuestas también y la gente asume como tal estos objetivos, estas tareas, las asume como un mandato del pueblo, es el verdadero mandar obedeciendo que ocurrió en uh-huh. aquel entonces, y por eso fue una lucha tan victoriosa. Por lo tanto, la información, la organización y la movilización son aspectos fundamentales que ninguno de los pueblos tiene que dejar de tomar en cuenta.
Estimado Oscar, nos queda un par de minutos, no sé si sea poco tiempo evidentemente, pero nos podrías compartir si crees que hay un avance de las luchas de los pueblos que están resistiendo estos megaproyectos como las presas en el mundo.
Yo creo que sí, pero estos avances están teniendo un costo humano y ambiental muy grave. Tenemos en Colombia que mueren cada semana 3-4 activistas, organizadores, voceros, referentes sociales que son asesinados, particularmente mujeres. Las mujeres son las que más defienden el territorio. Eso está demostrado a lo largo y ancho del planeta. Yo creo que hay un gran avance y por lo tanto el capital no tiene alternativa que asesinar, que incendiar, que envenenar, que contratar paramilitares o sicarios. O sea, es decir, la lucha se ha vuelto mucho más agresiva por parte del capital, pero al mismo tiempo mucho más aguerrida, organizada y clara también de nuestros pueblos. Aparentemente ellos quieren establecer un proceso violento para generar miedo a la población, y el miedo es nuestro peor enemigo. Y ellos también saben que seguramente ellos van a entrar en dificultades cuando el pueblo tenga la capacidad de hacerles sentir miedo también a ellos. Y la única forma de hacerles sentir a ellos miedo es organizándonos y movilizándonos. Por lo tanto, yo creo, Jesús, estimado Zubén, Fabián, que la lucha de los pueblos está avanzando, pero a un costo
muy alto,
humano y ambiental elevadísimo, y por lo tanto no podemos retroceder y tenemos que seguir avanzando.
En efecto. Estimado Oscar Olivera, te agradecemos enormemente que hayas aceptado este contacto en esta programación especial. Queríamos evidentemente conocer tu punto de vista, porque conoces Temaca y también estas luchas sociales en otras partes del mundo. Te mandamos un cordial saludo, un abrazo. Muchas gracias por aceptar gracias. Conversar con nosotros.
A ustedes las gracias, Rubén, Fabián, Jesús. Pues hasta pronto, hermanos.
Hasta pronto. Gracias. Esperamos próximamente volver a charlar contigo. Muchas gracias, Oscar Olivera.